A prepararnos aquí, hermanos, un gusto verles una vez más, hermanos, después de una larga semana. Yo sé que varios han estado luchando con enfermedades, la salud, y todavía tenemos unos hermanos que no pueden estar aquí, entonces sigamos orando por ellos. Vamos a entonces a entrar en este tiempo de adoración de la predicación de la palabra, hermanos. Let's pray and prepare our hearts to receive God's word. Señor, una vez más llegamos a ti en oración, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Nos estamos gozando como tu pueblo, como tu iglesia, Señor, en estos medios comunes de gracia, de oración, de compañerismo. Y pedimos que ahora nos ministres también por este medio común y poderoso de la palabra, Señor, de la predicación de tu palabra. Señor, que tú nos alimentes, Señor, pero que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, pedimos que tú nos sostengas como iglesia, que nos guíes, Señor, que por medio de las Sagradas Escrituras, Señor, sigas santificando nuestras vidas. Nos sometemos a ti, a tu perfecta voluntad. Gracias, Señor. Pedimos esto en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hay un dicho muy famoso. No sé si inició en México o otro país latino, pero yo creo que está en todos los culturas latinas y también aquí en los Estados Unidos, pero ayúdeme si conoce este dicho, termine la frase si la conoce. Dime con quién andas y te diré quién es, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, alce la mano, sus papás le dijeron eso, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿verdad? Yes. Por eso nunca tuve amigos, porque siempre me decían, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Por qué? Es porque nuestros padres sabían que nuestras amistades y amigos tenían mucha influencia en nuestras vidas. Aunque uno siendo joven piensa, no importa con quién ando. Es más, hasta como cristianos, en veces usamos el pretexto, ¿no? Pues yo sé que no es una buena persona o de mala influencia, pero yo me los quiero ganar para el Señor. ¿Cuántos de ustedes mintieron de esa manera? Oh, pero esta joven está tan bonita. Oh, es que, man, está hermosa, es una buena persona y me la quiero ganar, ¿verdad? Para el Señor. Quiero enseñarle los caminos de Cristo. ¿Cuántos mentimos de esa manera? Tenemos un corazón perverso ahí, con malas motivaciones, ¿verdad? No de ganarlas para el Señor o viceversa, un muchacho. Pero nuestros padres decían estas cosas porque sabían que aunque uno pensando que esa persona no va a tener ninguna influencia en uno, ningún poder o control, nuestros padres tenían razón en saber que no, tarde o temprano vamos a seguir sus pasos. O tarde o temprano ellos van a ser una influencia, buena o mala, pero va a haber una influencia ahí. Y así es. Por eso querían que tuviéramos buenos amigos, buenas amistades, tuviéramos buenos ejemplos. Hoy día, cuando hablamos acerca de tener buenos ejemplos para nuestros hijos, en nuestra cultura, naturalmente uno mira hacia los protagonistas, sea en deportes o en de Hollywood, los actores, y muchas veces queremos ver sus vidas y una vez más uno piensa que no tiene influencia y a veces pensamos o jóvenes piensan, no, pues puedo escuchar esa música, puedo ver esas películas y no me va a afectar de ninguna manera y no es cierto. Entonces tratamos de buscar buenos ejemplos para ellos. Esta semana, especialmente aquí en los Estados Unidos, yo creo que todo el mundo, nada más que en otros lugares en Latinoamérica, es más el fútbol, es soccer, y que otros deportes en varios países. Aquí es el fútbol americano y esta semana los que ganaron el Super Bowl, sería como la Copa Mundial, pero aquí en los Estados Unidos, el quarterback Tom Brady, que era el mero mero en el equipo, ¿verdad? Que hace todas las decisiones, las pases y todo, pues ganaron el Super Bowl en febrero. Pues había un escándalo acerca de los balones o pelotas que usaron y negaron todo, para no ir en todos los detalles, especialmente si no conoce mucho de los deportes, pero había un escándalo de que si realmente manipularon las pelotas para ajustando la presión del aire para poder ganar y negaron todo. Y esta semana salió de que no era mentira, que es muy probable que él supo de eso. Y esta es una persona, una vez más, que muchos miraban como un buen ejemplo. Pero esto pasa todo el tiempo, ¿verdad? Buscamos un buen ejemplo para nuestros hijos y para poder decir, mira cómo este obedeció las reglas, cómo trabajó duro y mira cómo logró ser un campeón. Y lo triste es que eso es difícil encontrar en nuestra cultura, hermanos. Eso es muy difícil encontrar. Y lo bueno es que en la Escritura, Pablo lo que nos va a dar hoy, nos va a dar unos ejemplos, buenos ejemplos para seguir. No son ejemplos perfectos, pero esos son buenos ejemplos para nosotros mirar. Porque todos sabemos que el ejemplo superior es Jesucristo, seguir en sus pasos. Pero Jesús estaba sin pecado, fue tentado de toda manera, pero sin pecado. Entonces, en ese sentido, no podemos seguir sus pasos, porque una vez más, recuerden las malas noticias, ¿verdad? Somos pecadores e imperfectos. Jesús fue perfecto. So, lo bueno es que hoy Pablo, no solo en esta carta de Filipenses, lo está ayudando a ver a Jesucristo, pero también da otros ejemplos aquí. Y vamos a ver, si ven, hemos estado estudiando esta carta, los primeros capítulos hemos visto especialmente en el último pasaje, en capítulo 2, versículos 6 al 11, vemos ahí la doctrina hermosa que Pablo nos da, de la exaltación, la humillación y la exaltación de Jesucristo. Vemos allí cómo Jesús se humilló, tomando en sí, rebajándose, tomando la naturaleza de siervo. Y vemos la humillación hasta el versículo 8, hasta muerte de cruz, como un criminal. Versículo 9 en 11, ahí vemos la exaltación de Jesucristo. Por eso le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Por eso adoramos a Jesucristo, porque el Señor le dio el nombre que está todo, sobre todo nombre, Jesucristo, el Señor salva, es lo que significa literalmente, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, es el Señor soberano. Vemos esta gran doctrina que el apóstol nos da. En el versículo 12 y 13 vimos algunas semanas atrás, hace unas semanas, la santificación de cómo debemos ahora apropiar este evangelio, que el Señor nos está santificando y nos está llamando a la obediencia. Dice el 13, vemos la fidelidad de Dios, que Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. La Reina Valera dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Entonces es Dios quien es fiel a esta salvación, que el Señor nos ha salvado y nos está santificando y nos va a santificar. Esta gran doctrina de la santificación. Y en veces nos podemos quedar allí, hermanos. Es bien fácil quedarnos solo en el conocimiento de la doctrina. Y quizá mentalmente, en mente pensar, bueno, pues yo estoy de acuerdo con la humillación y la exaltación de Jesucristo. Pero lo bueno es que Pablo ahora nos ayuda a ver cómo aplicar esto. Nos da unos ejemplos de esto, en otras palabras. Porque podemos pensar, pues, ¿cómo aplico esto? O no es posible. ¿Cómo es que aplico la humillación y exaltación de Jesucristo? Dame algo práctico. Y lo bueno es que Pablo nos da algo práctico, nos enseña cómo se ve esta doctrina cuando aplicamos el evangelio en nuestras vidas. Y vamos a ver cómo lo hace. Hoy nos encontramos en el versículo 19 en adelante. Y dice así, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vosotros, de vuestro estado. Aquí vamos, vemos, no sé si tiene el título ahí, acerca de Timoteo y Epafrodito. Vemos estos dos siervos. Pablo nos va a dar un ejemplo de cómo se ve en la vida práctica aplicando estas doctrinas, aplicando el Evangelio en nuestras vidas. Pablo está escribiendo para que entiendan el contexto una vez más. Él está en la prisión, está en Roma, está escribiendo a esta iglesia que está en Filipos. Está lejos, no puede estar allí. Vemos que él desea estar allí, pero no puede. Él los ama. Esta es una iglesia buena. En esta carta se reconoce como la carta de gozo. Pablo da gracias a Dios por ellos. No es como otras cartas de Corintios, donde está corrigiendo, donde les está exhortando porque están en desobediencia, rebeldía o mala doctrina, sino que él da gracias a Dios por ellos. Es una buena iglesia. Pablo los ama. Desea estar ahí con ellos. Y por eso es que dice en el versículo 19, envía a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pablo quiere escuchar de la iglesia. Él quiere escuchar lo que Dios está haciendo. Él no puede ir, pero envía a Timoteo. Quiero que vayas y quiero que pases tiempo con los hermanos y quiero que regreses, que me des un reporte, porque yo sé que esto me va a animar. Pablo sabe que él va a ser animado estando en la cárcel. Él va a estar animado porque él, al escuchar que la iglesia sigue adelante. Pablo no puede ir, pero envía a Timoteo. ¿Por qué lo envía? Aquí vemos el ejemplo, en versículo 20. Dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. En otra versión dice, no tengo a nadie más como él que se preocupe de veras por el bienestar de ustedes. Aquí el apóstol Pablo dice bastante. Había varios discípulos o personas con el apóstol Pablo, pero pudo haber enviado a varios, pero dice que envió a Timoteo y aquí explica el por qué, porque no hay nadie más como él. Y sabemos que había otras personas como Timoteo, había otros cristianos, pero él quería decir algo más ahí. No había ninguno más como Timoteo. Quiero que vean otro, hay varios que podríamos ver, pero quiero que vean otro pasaje que describe a Timoteo. Si van a la primera carta de Corintios, 1 Corintios capítulo 4, ahí adelantito de esta carta, 1 de Corintios capítulo 4, versículo 17. Primera Corintios 4, 17. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús, como enseñó por todas las partes y en todas las iglesias. Aquí vemos que la razón que Pablo confía tanto en Timoteo, dice no hay nadie más como él, porque Timoteo era un discípulo del apóstol Pablo. Él es alguien que había luchado con el apóstol Pablo, había sufrido con el apóstol Pablo. No había nadie más como él que amaba a la iglesia. Él era un fiel representante del apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo no podía ir a animarles él mismo, pero hizo algo lo mejor, la otra opción, la alternativa mejor en enviar a Timoteo, porque Timoteo representaba fielmente al apóstol Pablo, sus enseñanzas y su amor por la iglesia, y por eso envía a Timoteo. No había nadie más como él. Pablo había iniciado varias iglesias, había varios cristianos que se habían convertido bajo Pablo. Había varios que él había instruido, discipulado. Pero es muy interesante y triste aquí al final cuando escribe esta carta que dice, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. En otras palabras, también vemos como escribió en el capítulo 1, hay varios que han abandonado a Pablo. Hay varios que estaban a su lado, pero ya no está a su lado. Recuerde, están en la cárcel y Timoteo es uno de los pocos que está ahí con él. Hay varios que es más, en el capítulo 1 estudiamos que están haciendo la vida mala a Pablo. Tienen envidia de Pablo, pero no Timoteo. Timoteo es como un hijo al apóstol Pablo. Siempre ha servido con él. Siempre ha estado a su lado. Y siempre ha amado la iglesia. Vemos ahí, dice que tan sinceramente se interesa por vosotros. Timoteo no tiene ningunos intereses personal a ir a Filipenses, a la iglesia ahí. No va porque le van a pagar. No va por obligación también del apóstol Pablo. Sería bien muy fácil si Timoteo, yo necesito que vayas. Y Timoteo podría decir, bueno, pues es largo el viaje y pues estoy un poco cansado y no quiero hacer el viaje, no puedes enviar a nadie más. No, Timoteo ama a la iglesia y está dispuesto a hacer el sacrificio, así como el apóstol Pablo. En el versículo 21 describe un poquito más por qué envía a Timoteo. 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En otra versión, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. Aquí vemos que hoy día hay varios predicadores o iglesias que buscan sus propios intereses. Hoy día se ve más y más, yo creo que por la televisión e internet, predicadores y pastores que buscan sus propios intereses. Y por eso es que están en el ministerio, no obedeciendo primera de Pedro 5, sino que abusan de la iglesia, aprovechan de ellas. Es por el dinero, buscan su propio interés. Hay varios así, pero ¿saben qué? No es algo nuevo. Es algo que siempre ha existido. Desde la iglesia primitiva, aquí vemos en este entonces que hay varios que están predicando el evangelio. Es triste, están predicando el evangelio, pero con motivaciones equivocadas, buscando su propio interés. Está leyendo John MacArthur lo que él dijo acerca de esto. Y es muy interesante, él dijo, si Dios me diera un Timoteo, sería vivir una vida que vale la pena. Y dice, solo dame un Timoteo. It's like, wow. Y escuché de eso y pensando en veces las perspectivas equivocadas que tenemos de la iglesia y en veces vemos cómo la promoción de programas y metodologías que empujan convenciones y dicen, si haces esto y si enseñas este curso, si pagas $200 para este curso, solamente entrena a dos personas y esas personas pueden entrenar a otros dos y se va multiplicando y al fin del año tienes una iglesia de 5,000 personas, ¿verdad? Y tienen el esquemato todo dibujado, todo perfecto, las clases, el enfoque de liderazgo, que debe ser un buen líder. Si eres un buen líder, tienes 12 personas, los entrenas y allí hay otros 12 y se va multiplicando y todo se ve perfecto en papel. ¿Y saben qué? Si eso fuera la realidad, Pablo sería un gran fracaso. If that were true, all of that leadership hype, then Paul would be the greatest loser. Because he's saying, I only have this one person. Después de todos mis años de ministerio, después de todo mi sacrificio, solo tengo uno, Timoteo. Like, wow. Yo no sé ustedes, eso me animó a mí. Dije, oh, wow, gloria a Dios, entonces no estoy tan mal. Creo que tengo quizás uno o dos, o mi esposa, right? Uno, dos, tres, tengo cinco, mi esposa, mis hijas. I'm like, all right, yes. Pablo dice, solo tengo una persona. Eso una vez más nos enseña, hermanos, la realidad del ministerio. Es una obra difícil, no es como un negocio. No es algo que nosotros podemos fabricar y dar una clase y, ok, ya tenemos 10 líderes o 10 pastores y se van a sacrificar y amar la iglesia y así como el pastor Pablo. No, eso es algo que el Espíritu de Dios tiene que hacer, que la gracia de Dios nos tiene que capacitar y dar ese deseo por la iglesia, por la obra de Cristo. Es algo que Dios tiene que hacer. Y si lo hace y solo hay una persona, debemos decir gloria a Dios, gloria a Dios. Es lo que Pablo hace aquí. Vemos que él ha invertido su vida en Timoteo. Lo ha amado como un hijo, como un discípulo. Por eso envía a Timoteo. Dice, los otros han abandonado, busca sus propios intereses. Timoteo no está buscando su propio interés. Timoteo no está sirviendo, no va a sacrificarse en ir hasta Filipos para que le den un título. No va a ir para que le paguen dinero, le van a tener que poner en un hotel y todavía tiene que pagar para la paja del burro o animales que tiene y todavía por cada enseñanza o predicación tienen que pagarle también. No. Dice, ¿de dónde saca todo eso el pastor? Porque vemos eso hoy día. Pero dice ahí que sinceramente él tenía un interés por ellos. Timoteo no es egoísta. Timoteo está realmente interesado y amaba la iglesia de Jesucristo. Y ese es el ejemplo que vemos aquí en Timoteo, que él es un siervo, él ama la iglesia. Es un buen ejemplo para nosotros en cómo debemos de amar la iglesia de Jesucristo. En veces decimos, pues amo a Cristo, pero no amo la iglesia, no. Eso no tiene sentido. Si amamos a Cristo, amamos la iglesia. Él es un buen ejemplo de esto. Y Él no lo hace por intereses personales, no. Él ama a la iglesia sin intereses. La ama porque ama a Cristo. Por eso es que Pablo lo envía. Todos los demás buscan su propio interés. Versículo 22. Ya conocen a Timoteo. 22 dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Amén. Yo creo que Pablo, pues lo vemos en sus cartas, él ama a Timoteo y lo ama como un hijo. ¿Por qué? Porque él siempre ha estado con él, él siempre ha sufrido con él. Es bien fácil abandonar la misión cuando las cosas no van bien, ¿verdad? Es muy fácil abandonar cuando te están apedreando. Es muy fácil uno arrepentirse cuando está en la cárcel. Pero Timoteo siempre ha estado con él sirviendo por causa del Evangelio. Ellos ya conocen a Timoteo. Él estaba allí cuando la iglesia inició. Ellos lo conocen. Saben que es un buen hermano. Tiene un buen testimonio. Es un buen hermano ejemplar. Versículo 23, así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Una vez más, Pablo, él está en la cárcel, es probable que él sabe que ya el fin viene, que lo van a ejecutar. No sabemos exactamente los años que escribió la carta, pero sabemos que está en la prisión. Pero vemos también el apóstol Pablo aquí, una vez más, pone las necesidades de la iglesia, el bienestar de la iglesia, ante su propio bienestar. Se está preocupado más por la iglesia en Filipenses que su propia vida. Él, imagínese, está en la cárcel, desea que Timoteo esté ahí, que le anime, que le ayude, pero primeramente pone el bienestar de la iglesia y dice, no, Timoteo, ¿sabes qué? Yo necesito que vayas allá. Ellos te necesitan más que yo. Y lo envía. 24. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Vemos aquí el ejemplo de Timoteo, el primer ejemplo para nosotros, hermanos. En un mundo que vivimos y en un cristianismo donde buscamos nuestros propios intereses y es bien fácil ser egoístas y aún buscar iglesias que se acomodan a nosotros, que se acomodan a nuestro horario, que se acomodan a nuestras vidas y que tengan cantos que me gusten a mí, estilos que me gusten a mí, y con un egoísmo que no tiene nada que ver con el bienestar de la iglesia. Vemos aquí un buen ejemplo de Timoteo y de Pablo, unos que se sacrifican para poner el bienestar de la iglesia primero. ¿Qué es lo que edifica la iglesia? ¿Cuáles cantos son los que edifican la iglesia? ¿Cuáles estudios bíblicos son los que edifican en la iglesia? No solo los que me edifican a mí, no solo los que me gustan a mí, no, ¿qué es lo mejor para el cuerpo de Cristo? Esto se trata de la iglesia de Cristo, esto no solo se trata de una persona, no solo se trata de los gustos del pastor, no, ¿qué es lo mejor para la iglesia de Cristo? Esa es la actitud, no es una actitud egoísta. Vemos aquí es una de sacrificio y de servicio. Nos sacrificamos para servir la iglesia. Imagínese el sacrificio de Timoteo comparado con el sacrificio que tenemos que hacer nosotros. A veces hablamos como sacrificio, ¿verdad? De, wow, tengo que sacrificarme y ir hasta la iglesia. Oh, man, está lejos. Man, está a 15 minutos. Pero tráfico, pastor, es que no conoce el tráfico en la 35. Y man, el precio del combustible, de gasolina. Man, pastor, no sabe lo que me está pidiendo. Las comodidades, ¿verdad? Me recuerdo cuando inició la iglesia, unos hermanos decían, vamos a reunirnos bajo un árbol. Dije, wow. Dije, man, gloria a Dios. ¿Por qué? ¿Es realmente necesario las comodidades para ser una iglesia? O si, en otras palabras, si no hay esas comodidades, entonces, bueno, mejor busco otro lugar donde es más fácil, donde me conviene. Vemos aquí un amor sincero, hermanos, un amor sincero por la iglesia de Cristo. Cuando tenemos ese tipo de amor, hacemos sacrificios, hacemos lo necesario para lo que edifica la iglesia. Nos negamos a nosotros mismos, negamos nuestros propios intereses. No lo hacemos por títulos, no lo hacemos por reconocimiento. No, lo hacemos, servimos para la gloria de Dios. Servimos para la edificación de la iglesia. Vemos este ejemplo en Timoteo. Nos da otro ejemplo aquí. Y una vez más, quiero que vean, este pasaje es bien práctico. No es un pasaje doctrinal, es bien raro porque normalmente Pablo pone como estos asuntos personales al final de sus cartas, ¿verdad? Y da estas explicaciones, pero es muy interesante y los teólogos dicen que la razón que Pablo lo pone aquí en medio de la carta es para enseñarlos de que mira, así se ve. Cuando entiendes el Evangelio, cuando amas a Cristo, si realmente eres cristiano, así es como se ve en tu vida. Te sacrificas, sirves, así es como se ve el Evangelio. No solo es una teoría que se queda acá en las nubes, en nuestro cerebro, no. Es algo que cambia nuestras prioridades en la vida, hermanos. Esto es como se ve. Digan, miren este ejemplo, miren el ejemplo de Timoteo. Miren este otro ejemplo, versículo 25. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano y colaborador. Y voy a parar ahí. No sabemos mucho de él, acerca de él. ¿Cuántos han escuchado de su nombre? Quizás nunca, aparte de estas semanas que hemos estado estudiando esta carta. No sabemos mucho de este hombre. No sabemos si era pastor, si era anciano. No sabemos si era diácono o un líder en la iglesia. Es más, dicen que es probable que era un laico, que era, en otras palabras, un hermano común entre la congregación de Filipenses. Él fue a visitar a Pablo. La iglesia lo envió. Entonces aquí vemos el ejemplo que Pablo nos enseña en él, dice mi hermano y colaborador, hermano y colaborador. Le llama hermano, Pablo llamándole hermano. Recuerden, Pablo es un apóstol. Pablo, pongo esta señal para demostrar como su autoridad, pero Pablo se consideraba igual a los demás. Pablo se consideraba esclavo, siervo. Y por eso aquí le llama hermano, lo considera hermano en la fe. Así para nosotros, hermanos, nos llamamos hermanos y en veces lo hacemos más por tradición que por el significado, ¿verdad? En veces nos llamamos hermano o hermana, pero ¿qué significa eso? Pues es que todos hemos sido redimidos por Jesucristo. El Señor nos ha adoptado en su familia espiritual. No todos son hijos de Dios. Algunos creen eso, están equivocados. Dios nos ha creado a su imagen. Cada persona tiene la imagen de Dios. Aunque caída, no reflejamos bien las características de Dios, los atributos de Dios. Pero para todos los que han sido llamados, para todos los que el Señor ha salvado, a todos ellos han sido, una vez más, sacados, trasladados de las tinieblas a la luz. Nos ha adoptado a su familia espiritual. La razón que nos llamamos hermano o hermana es la realidad espiritual, que en Jesucristo nosotros somos hermanos y hermanas en Cristo. Somos una familia espiritual. Esta es la familia de Dios, la iglesia, la verdadera iglesia. No todos son hermanos. Yo sé que allí a veces es por costumbre y tradición, ¿verdad? Llega una nueva persona y dice, oh, hola, ¿cómo está, hermano? ¿Verdad? Llega una nueva señorita o dama y, oh, hola, ¿cómo está, hermana? Bienvenida. Y lo hacemos, yo creo que lo hacemos como de cariño y queremos como que se sientan en casa, ¿verdad? No hay nada mal con esa intención, esas motivaciones. Pero también puede ser un poco peligroso porque podemos empezar a llamar a personas, a hermanos o hermanas en Cristo que no están en Cristo, que no han puesto su fe y confianza en Jesucristo. Y creo que es importante hacer esa aclaración en un grupo así grande que tenemos porque una vez más, quizás hasta yo le he llamado hermana o hermano. Maybe I've called you brother or sister. Pero en realidad solo usted sabe en su corazón. Solo usted sabe si usted ha confiado en Jesucristo como Señor y Salvador. Solo usted sabe en su corazón. Solo usted sabe si se ha arrepentido de pecado. Que usted realmente está en serio en seguir a Cristo, en someterse a Él como Señor y Salvador. Solo usted sabe, conoce su corazón. Mejor que cualquier otra persona. Nosotros solo vemos lo de afuera, la apariencia. Y yo le animo que realmente ponga su fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Que realmente, espiritualmente, usted sea un verdadero hermano o hermana en Cristo. Vemos aquí que Pablo usa este término hermano, colaborador. Han trabajado juntos, pero dice aquí, muy interesante, y compañero de milicia. ¿Qué significa eso? Compañero de milicia. En la otra versión lo explica. Dice colaborador y compañero de lucha. Compañero de lucha. Milicia, en otras palabras, es un término como militar. Como si Epafrodito y Pablo han servido juntos en el ejército. Pero no aquí en la tierra, sino que en la obra, en el Evangelio, lo describe que nosotros hemos estado en esta misma lucha. Nosotros hemos estado en esta guerra. Siempre ha estado a mi lado. Es una guerra espiritual. Epafrodito ha estado allí en la guerra, en la lucha con el apóstol Pablo. Así como Timoteo. En otras palabras, no solo es un compañero de compañerismo, ¿verdad? No solo es, Epafrodito siempre ha estado allí, man, en los compañerismos y siempre ha estado allí, hemos tomado esas tazas de café y pan dulce, no hay nada mal con eso, me pueden invitar para eso, me encanta ese tipo de compañerismo también, Pero aquí está hablando de un compañerismo en la batalla. Han estado peleando juntos por la causa de Cristo, la obra de Cristo. Dice, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Ha sido un mensajero. Él ha ido, es un hombre fiel aquí, un hombre de integridad, porque la iglesia lo envía a él. Entonces vemos la confianza de la iglesia en enviarlo, un mensajero. Pero dice también ha ido con el propósito de ministrarle a Pablo. Pablo está en la cárcel. Ellos envían a Epafrodito. Me imagino este es uno de los mejores hermanos en su iglesia, un líder. Y dice, queremos que tú vayas y queremos que le ministres a Pablo. Queremos que le ayudes a Pablo y podemos confiar en ti. Y por eso es que fue a ministrarle a Pablo. Imagínese ser ese tipo de persona, usted y yo, con esa integridad y confianza de ser enviado para ministrarle a un líder como el apóstol Pablo. Versículo 26 dice, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído de que había enfermado. En 27 en adelante, en la otra traducción, dice, en efecto estuvo enfermo y al borde de la muerte, pero Dios se compadeció de él, y no solo de él, sino también de mí, para no añadir tristeza a mi tristeza. Así que lo envío urgentemente para que al verlo de nuevo, ustedes se alegren y yo esté menos preocupado. Aquí es muy interesante. La iglesia, imagínense, Epafrodito dice, ok, queremos que vayas, el ministro es el apóstol Pablo, él hace el viaje, llega allá y el apóstol Pablo dice, no, sabes que no, quiero que tú regreses a Filipenses porque ellos están preocupados por ti. Y ellos están tristes porque te aman a ti. La iglesia ama a este líder. Y dice, ¿sabes qué? Yo quiero que regreses a la iglesia. Porque yo, una vez más, el apóstol Pablo se está negando, diciendo, no, lo que me preocupa más es el gozo de la iglesia. Y entonces lo está mandando, está regresando Epafrodito. Dice 29, recíbanlo en el Señor con toda alegría y honren a los que son como él. Porque estuvo a punto de morir por la obra de Cristo, arriesgando la vida para suplir el servicio que ustedes no podían presentarme. Muy interesante allí, Pablo termina diciendo, honren a hombres como él. Una vez más, estaba leyendo a John MacArthur, un pastor, un teólogo, y es muy interesante la conclusión que él toma ahí donde dice que él casi murió, que estaba al borde de la muerte, versículo 27. Y muchos lo hemos tomado como algo físico, ¿verdad? Una vez más, en ese entonces no tenían la transportación que tenemos hoy día, quizás se enfermó, pero él dice que es más que eso, porque como habla acerca de esta lucha, como esta milicia, dice que era más que físico, sino que era espiritual, que por esta guerra espiritual estuvo a punto a morir este hombre, que era una guerra espiritual, que él casi perdió la vida. Y tenemos que llegar a esa realidad, hermanos, que estamos en una guerra espiritual, que realmente no solo es lo físico. Y ahora, estando en el ministerio, en estos últimos años, yo creo que esa es una buena interpretación, porque saben que lo físico en veces podemos aguantar, especialmente el hombre, ¿verdad? Aguantamos lo físico, no queremos ir al doctor. Tenemos un dolor y su esposa le dice, ve al doctor. ¿Y qué dice? Sí, sí, corazoncito, voy a hacer la cita mañana. No, usted y yo no hacemos eso, ¿verdad? Ve al doctor, ay, me duele, tengo este dolor, ve al doctor. Tengo este dolor. ¿Has ido al doctor? No, voy a estar bien, ¿verdad? No creo que él era algo físico aquí, sino algo espiritual, que era algo satánico, hermanos. Era algo demoníaco. Satanás quiere destruir la obra de Cristo. Satanás quiere destruir sus líderes, los obreros, pastores, vemos aquí que es muy probable que era algo espiritual donde este hombre casi perdió la vida. Versículo 29, por eso dice, recíbanlo en el Señor con toda alegría. Y dice, honren a los que son como Él. Lo pone como un ejemplo, porque estuvo a punto de morir. ¿Por qué? Por la obra de Cristo. En la Reina Valera dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba a vuestro servicio por mí. Vemos el ejemplo entonces de este hombre. Vemos el sacrificio. Y una vez más aquí, hermanos, este sermón no es realmente, no es doctrinal, no es algo profundo acerca de teología, sino que es algo muy práctico. Pablo nos quiere enseñar, así es como aplicamos el Evangelio. No busquen ejemplos en el mundo secular. Aquí tenemos buenos ejemplos. Pongan la mirada en Timoteo, en Epafrodito, en Pablo. Porque como dice Pablo, síganme a mí como yo sigo a Cristo. Son buenos ejemplos porque ellos seguían a Cristo. En este pasaje, para concluir, vemos la demostración de humildad, de amor por la causa de Cristo. Hermanos, lo que nuestra iglesia necesita hoy día más es hombres, damas y jóvenes y líderes que aplican la doctrina, que demuestren humildad, servicio, sacrificio, amor por la causa de Cristo. Vemos estos buenos ejemplos que nos da el apóstol Pablo. Por la gracia de Dios, que el Señor nos dé estas mismas virtudes, hermanos, que nos dé ese mismo amor, esa sinceridad por la iglesia de Cristo sin intereses, que nos arrepentimos de todos esos deseos de buscar nuestros propios intereses o solo lo que nos conviene, sino de amar sinceramente la iglesia de Jesucristo. Buscar primeramente lo que edifica la iglesia. También servir a los demás. Vemos aquí el sacrificio de estos dos hombres a servir la iglesia, a servir a los hermanos. En veces con el servicio solo servimos si nos conviene, solo servimos si es algo que hay una recompensa. Aquí vemos que estos hombres se sacrificaron hasta la vida por la causa de Cristo. Esos son los ejemplos que necesitamos, hermanos. Que Dios nos dé la gracia para seguir los pasos de Pablo, de Cristo, de Timoteo, de Epafrodito. Que nos dé esa gracia, ese poder. Vamos a orar. Señor, gracias por este pasaje. Señor, que es bien sencillo. Señor, es bien claro, pero que es bien difícil aplicar. Señor, es bien difícil a poner a los intereses de los demás sobre nuestros propios intereses. Es muy difícil negarnos a nosotros mismos para servir a la iglesia de Cristo. Es muy difícil someternos, Señor, a tu voluntad. Señor, siempre en nuestra carne buscamos nuestra propia voluntad. Señor, pero pedimos, así como estos hombres, Señor, que lucharon, que se arriesgaron, aún a punto de perder la vida, Señor, gozosamente eran siervos, esclavos tuyos. Señor, ayúdanos a seguir esos pasos, Señor, que gracia soberana, Señor, nos des hombres y mujeres de buenos ejemplos para nuestras vidas, para nuestros jóvenes, nuestros hijos. Señor, ayúdanos a seguir tus pasos, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Pedimos todo esto para honra y gloria a tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, puestos